Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Ahora, para comenzar, dense cuenta lo que le está diciendo Dios a Moisés. Dice al pueblo que sacaste. Ya nos involucra Dios. Como que dice: tú lo sacaste, Moisés. Como que le está deslindando toda la responsabilidad a Moisés, no fue él. Y estaba viendo en el versículo 7 al 10 del 32, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? ¿Cómo es este pueblo? Duro de cerviz, duro de entendimiento. Y dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Y Dios, como al principio nosotros recordamos, cuando destruyó a la primera generación a través de un gran diluvio, dice que los hombres, los hijos de Dios, se estaban uniendo con las hijas de los hombres. ¿Recuerdan ustedes esto? Dice, y Dios le dolió en el corazón, se arrepintió de haber hecho al hombre, porque era tanta la maldad en esos días de Noé. Ahora, mi pregunta es: ¿habrá diferencia del ayer al hoy? Para nada. Hay una maldad en grado superlativo. Es una maldad que ha crecido de una manera desordenada. No se puede detener esta maldad. Está cada vez mayor y mayor. Nos está alcanzando en todos los círculos y medios. Es difícil poder evadir esta maldad. Y entonces me imagino o me pregunto en esta mañana: ¿qué tendrá en el corazón Dios? ¿Qué pensará de nosotros Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es tu vida delante de Dios? Porque no precisamente tienes que formar un becerro de físico. Hay cosas que están siendo prioritarias en tu vida. Hay cosas que están desplazando a Dios para poner otra cosa, y eso es un Dios con D minúscula. Es un Dios con D minúscula lo que está haciendo que tú te apartes de Dios. No sé qué puede ser. Está pasando en estos días. Está pasando un pueblo que cayó en esta situación. Quiero decirles algo. Estoy seguro que ustedes lo saben, no lo recuerdan, pero el pueblo de Israel vivió durante 430 años en Egipto, 30 años en libertad y 400 años en esclavitud, y Egipto era un pueblo politeísta. Adoraban a muchos dioses. Egipto tenía una infinidad de dioses. Entonces ellos, aunque era un pueblo apartado de Dios, era un pueblo para Dios, de todos modos miraba, y algunos creo también que adoraban a los dioses de Egipto. Entonces no les fue difícil en un momento que pensaron que estaban solos, que Dios los había dejado, que a Moisés los había dejado, porque ni siquiera pensaron en Dios, hacer un becerro de oro. ¿Te cae esto? Que en un momento dado nuestra vida puede volver a ser de tal manera que volvamos a disfrutar a Dios creando ese tipo de dioses. Ahora, Porque esto tiene una repercusión muy profunda, muy grande. Dice el versículo 2, después de que les recuerda su promesa, porque Dios no es hombre para que mienta. Dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice: a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué dice? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora, si te das cuenta, el pueblo pierde o estaba a punto de perder la grande oportunidad de la compañía eterna de Dios. Porque sabemos que desde que salieron de Egipto comenzó la presencia poderosa, sublime, la presencia de Dios sobre el pueblo que Dios amaba. Dice que de noche una columna de fuego les cubría o los guiaba. Una columna de fuego en la oscuridad significa muchas cosas. Primeramente es que tú puedas guiarte en un camino sin perderte, porque era la luz divina, era la presencia misma de Dios. Era una teofanía en forma de una columna de fuego. El desierto es frío, mas sin embargo esa columna de fuego les proveía calor, abrigo. Nadie se salía de esa columna. Si alguien se salía, se perdía. Y por la noche y por el día lo mismo, una teofanía en forma de nube seguía, guiaba al pueblo por camino seguro. Pero ahora dice: ya no voy a ir contigo, enviaré un ángel. Sí, se va a dar todo lo que prometí, pero yo no voy a ir contigo, voy a enviar un ángel. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Cómo les suena en el oído y al corazón de solo pensar de que Dios ya no va a estar con nosotros? Hicimos algo tan grave que Dios no quiere tener relación con su pueblo. Y piensa enviar al pueblo solo, sin su presencia, claro, van seguros. Sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Sí, es cierto, va el ángel con la autoridad de Dios, con la autoridad divina, pero él no va a ir, él no va a estar con ellos. Creo que en la existencia del hombre, quien quiera que sea y como sea, de saber una noticia como esta es para que digas: no, Señor, no, Señor. Si tú no estás, ¿yo qué hago? ¿Qué haríamos aquí nosotros reunidos en esta mañana si Dios no estuviese aquí? Si el Espíritu Santo no hubiese descendido temprano y su presencia no hubiese sido tan manifiesta, que miraba yo a las personas gritando, llenas de gozo, pero era un grito de júbilo, era un grito de emoción, de alegría, de agradecimiento a Dios por su presencia en este lugar. Pero si Él no estuviera, ¿creen que eso se manifestaría? ¿Creen ustedes que nosotros estaríamos llenos de este gozo? Para nada. Nuestra alma estaría triste, estaría vacía. Faltaría algo, faltaría todo. ¿Sí? Porque todo lo tenemos, porque Dios habita, porque llena este hueco en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquí ese hueco que tenemos, Él lo llena. Así lo dice la Escritura, que es un depósito donde el Espíritu Santo habita y toma lugar y control de nuestras vidas. Pero cuando se contrista el Espíritu Santo, este se va. El Espíritu Santo nos deja, se aleja de nuestras vidas y ni cuenta nos damos, ni el igual que Sansón. Decía que cuando le ataban las manos con cuerdas, por resistentes que estas fueran, él nomás despertaba, el enemigo viene y el Espíritu Santo venía sobre él y ¡fum!, rompía las cuerdas. ¿Por qué? Porque estaba yendo el Espíritu Santo. Finalmente él no supo que el Espíritu Santo ya no estaba en su vida. Por eso quiso realizar la misma proeza al final y se dio cuenta que era inútil. Estaba atado como otras veces, pero el Espíritu Santo ya no estaba en él, ya no estaba con él. Dios se había ido de su vida. ¿Qué les parece? Pues es una situación triste. Es totalmente triste. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué no cantas, no sientes gozo, no te involucras, no estás metido en el río con las demás personas, dejas que otro haga tu parte? Tú dices, no, pues que lo hagan otros. ¿Te has dado cuenta por qué es? Porque si ardemos con el fuego del Espíritu Santo, es quemar todo lo que está a nuestro alrededor. Es un incendio. Esto es algo que provoca una hoguera que calienta todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Es esa presencia divina, la necesitaba el pueblo para continuar su ruta, para continuar su camino, porque Dios nos trae seguridad. Dios trae seguridad a nuestras vidas. No hay nada que pueda traer esa seguridad, ni el dinero, ni la profesión, ni la gloria, ni un apellido, ni la fuerza, nada. Lo que trae seguridad a nuestras vidas es Dios actuando, obrando a través de nosotros. La fuerza de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas nos hace triunfar, nos hace vencer, nos hace caminar, nos hace desafiar, nos hace ser diferente, nos hace ser como Él es, como Él es. Entonces decimos, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque tengo fuerzas de búfalo, puedo volar como las águilas, remonto el vuelo y nada me detiene. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Porque Él va conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién en contra mía? Nada, ni problemas, ni enfermedades, ni pobreza, ni tristeza, nada me puede detener. Yo camino y nada me detiene. Esto es lo que está temiendo Moisés. Esa lejanía, ese apartarse de Dios, el pueblo lejos de Dios, un pueblo que había caminado con Dios por varias jornadas, ahora dice, yo, está bien, yo voy a enviar al ángel. La promesa sigue, yo le prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo dije y te voy a introducir a ese lugar donde fluye leche y miel, pero ten en cuenta que tú eres un pueblo duro de cerviz. No vaya a ser que yo camine contigo y te destruya en el desierto, te desbarate, te deshaga. Se ha raído de la tierra por tu dureza, porque esto no tiene nombre ni perdón, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Entiéndelo, pueblo, yo soy un Dios fuerte y celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen mi nombre. Y ahí vemos las maldiciones generacionales, ahí vemos. ¿Por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué hay estas cosas que no debieran de haber? Por esto, precisamente por esto. Entonces, ¿qué sucede? El versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fíjate, un hecho tan significativo que leyendo pasa desapercibido. Ahora ya el Señor no estaba en casa. Moisés lo había sacado fuera del campamento. Allá había puesto a Dios. Todo el que tenía problemas tenía que ir a sus problemas, salir afuera. Pero nosotros no tenemos esta desdicha. Nosotros podemos arrodillarnos y donde quiera, ahí está Él. Buscad a Dios mientras este pueda ser hallado. ¿Y dónde lo hallamos? Muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros está Él. Pero en ese momento, aunque no lo dice la Escritura, estoy seguro que algo había pasado en esa división, en ese cisma, que Dios prefirió sacar su tabernáculo fuera. Y Moisés tenía que asistir a aquel lugar para traer los problemas del pueblo a este lugar. ¿Sí? se dificultaban más las situaciones, se dificultaba más la comunión con Dios, se dificultaba más todavía esa relación continua con Dios. ¿Y cuántos han perdido esta sensibilidad en una relación diaria con el Señor? ¿Y tienen que irse hasta Israel porque allá está Dios? ¿O tienen que irse a la viña porque allá está el Espíritu Santo, está Dios? ¿O tienen que irse allá a Puerto Rico, donde está allí Ávila, porque allá está Dios? ¿Y ustedes creen que Dios no está aquí? Aquí está el Señor. Dale un aplauso, por favor. Dale un aplauso, por favor. Aquí está el Señor. Aquí está Él. Aquí está Él. Porque se ha reedificado nuevamente el tabernáculo en este lugar, a través de sus corazones agradecidos, a través de su búsqueda, a través de su anhelo y pasión a Dios. Tal vez no de todos lo considero, pero sí de muchos. De muchos que aman a Dios, anhelan ardientemente, fervientemente esta presencia. Y dice el versículo 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Todo el pueblo salía a ver, salía, se paraba. No había nada que hacer. Estaban en una peregrinación en el desierto. No, entonces todos salían a ver. Tú no tienes por qué salir a ver. Tú no tienes por qué pensar o creer que Dios tienes que verlo de lejos y ver que la gloria se manifieste en otros. Cuando la gloria del Señor, el Espíritu de Dios, está sobre tu cabeza. Está sobre mí, dice Isaías. Está sobre mi cabeza. Es una promesa que tú la puedes repetir a cada instante. El Espíritu de Dios está sobre mi cabeza. Y Él ha venido para dar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. ¿Cuántos cautivos pueden haber? Muchos cautivos. Pero está el Espíritu Santo que te avala, está contigo. No, ya no está sucediendo lo que está sucediendo en esos días, que el pueblo tiene que salir y ver, atisbar qué está pasando allá afuera. Y dice que Dios descendía y hablaba con Moisés, pero ellos no tenían este privilegio de tener esta comunión. Dios está enojado, Dios está airado, muy, muy enojado. No los abandonaba porque era el pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa, el pueblo que tanto amó Dios, que ama hasta la fecha a Dios, Israel. Israel. Entonces, salía Moisés, descendía a Dios y hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía? Adoraba, pero desde lejos. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tú tienes que subrayar varias cosas aquí. Número uno, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y Dios había dicho que nadie podía ver la cara al Señor sin temor a la muerte. Era inminente la muerte. Solamente, es la única porción de la Escritura que nosotros podemos leer en que Dios el Padre se comunicaba con un hombre cara a cara. Ahora, Moisés llevaba un velo. Siempre llevaba un velo. Al entrar al tabernáculo se ponía un velo y al salir también. ¿sí? Porque más adelante vemos que Moisés quería ver la gloria de Dios y no le fue posible. Vio su espalda, mas no su cara. No se contradice, no se contrapone la escritura. Simplemente nos podemos entender que está tal vez el velo que le cubrió, o el velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo, yo no entiendo, donde se manifestaba la gloria de Dios y hablaba con Moisés. Y hablaba con Moisés. Estaba ahí platicando, como habla cualquier hombre, como tú platicas con tu compañero. ¿Te puedes imaginar lo que significa esto? ¿Cuánto dicen me habló Dios? Si no es a través de la escritura, son mentiras. Son mentiras. ¿Qué me abrió Dios? ¿Qué te dijo Dios? Ya te hubieras tiradito en el suelo, bien frito. No, nos habla Dios a través de sus escrituras, a través de sueños y visiones. Pero no como lo hacía con Moisés. Cara a cara, cara a cara. ¿Sí? Y entonces cuando está, aprovecha esto, ¿verdad? Órale, Moisés, estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, estás ante aquel que puede resolver este problema tan grave que ha creado el pueblo. Ah, bueno. Y lo otro muy importante que deben de ver ahí, había un hombre, uno, entre todo el pueblo llamado Josué. El joven Josué no se apartaba. Me pregunto, ¿llevaría su itacate o también estaba ayunando con Moisés 40 días? Ahí estaba Josué en medio, entre el pueblo y Moisés, entre el pueblo y Dios, buscando siempre estar lo más cerca posible de Dios, porque sabía que Moisés tenía esa comunión. Él tenía que estar ahí también. ¿Para qué? Para recibir la santa unción de Moisés que Dios le daba, y se la pasaba a Josué, un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios. Ahí estaba. Ahí estaba buscando. ¿Alguien le obligaba? No. ¿Le dijo Moisés, Josué, ven, sígueme y aquí te vas a sentar hasta que yo baje? No lo dice la escritura. Tomaba iniciativa propia. Era una iniciativa de su corazón. Yo, aunque nadie vaya, yo voy a orar. Aunque nadie ayune, yo voy a ayunar. Aunque nadie se levante, yo me voy a levantar. ¿Sí? Debemos tener este espíritu de Josué, este espíritu de agradar a Dios, ese espíritu de gratitud. Entonces, trae sus consecuencias, pero buenas, favorables, porque vemos en el libro de Josué qué pasa, que le dice Dios a Josué: Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y es otro hombre que al final del libro de Josué reconoce Josué que lejos de Dios nada se puede hacer, y le dice al pueblo: no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ven el crecimiento de Josué, un hombre que busca la presencia de Dios. Esa llenura es total, es absoluta. No hay un ápice, no hay una hendidura, no hay un espacio, por pequeño que tú pienses, donde no lo llene Dios. Mi mente, mi corazón y mis fuerzas te aman, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. ¿Cuánto le pueden decir así a Dios? Era una necesidad de Josué. Había necesidad de esa presencia divina. Y tal parecía, pues, que todavía no era de los escogidos. Probablemente a muchos les sucede esto. Están buscando y quisieran ver. Y yo muchas veces estoy en presencia de Dios y estoy orando y me estoy viendo mis manos. Dicen que sale aceite. A mí no me sale aceite. Me sale aceite cuando me agarro mi cabeza, porque tengo más grasa que gracia. Pero no veo aceite en mis manos. Dicen que cae oro. A ver, Señor, si cae oro. Yo nunca he visto oro. Pero igual que Josué, quiero estar cerca de Dios. cerca de Dios, buscando esa presencia divina, buscando, ¿verdad? Buscando, buscando. Dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre, y el que llama se le escucha. Josué está en esta postura. Es poco de lo que se habla de Josué en esas porciones de la escritura, pero cuando se habla de Josué, se habla como un hombre que le levanta la mano a Moisés, como un hombre que está en esa posición siempre de servicio y de pelea, de guerra. ¿Cuántos Josué hay acá? ¡Hay solo uno, Hugo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tómalo! ¡Es tuya esta promesa! Miren, un solo Josué. Ah, ¿quieren otro? Ah, por ella también hubo otro. No, no, no se oyó. ¿Cuántos Josué hay aquí? Ya hubo 18. Bueno, versículo 12 dice, fíjate, esto es lo importante que yo quería en esta mañana clarificar, la postura de Moisés ante Dios. Y dijo Moisés a Jehová, mira, dice, mira, ay, qué forma tan dulce de tratar a Dios. ¿Tú has tratado de esta manera a Dios algún día? ¿Tú le hablas de esta manera? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Tú lo has hecho cuando te levantas, cuando anochece, cuando te arrodillas? ¿Así le hablas a Dios? ¿Tú le dices así? Mira, esto es amistad. Esto es amistad. Mira, le dice. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Le había dicho, te voy a enviar un ángel, ¿sí o no? Pero como que Moisés dice esto, no, pues esto no me ayuda a gran cosa. Será muy ángel, pero yo no quiero un ángel. Y dice, no me has declarado quién va a ir conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Como que es un poquito manipulador, ¿verdad? Acuérdate, Señor, que tú me dijiste claramente, ¿verdad? ¿Quién eres tú para mí? Tú sí conoces mi nombre, y que también he hallado gracia delante de tus ojos. Ay, qué atrevido, ¿verdad? ¿Tú te atreverías a decirle a Dios esto? Frente a Él, estando frente a Él, hombre, yo, quién sabe qué haría, ¿no? ¿Quién sabe qué voy a hacer cuando están los cielos? No sé qué voy a hacer. Pero Moisés tiene este atrevimiento. Tú me dijiste, Señor, que he hallado gracia delante de tus ojos. En otras palabras, Señor, tú me has dicho que me quieres. No soy un cualquiera, Señor. Yo te busco. Has descendido, hemos platicado. Pero dime, pues, ¿quién va a ir conmigo? Dime. Dime, Señor, ¿quién va a ir conmigo? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjense que Dios una sola vez en la Escritura dice, y probadme en esto. Cuando nosotros ponemos a prueba a Dios, como lo hizo Gedeón, quizás otro siervo de Dios que no recuerdo, es una manera no de retar a Dios, sino es recordarle a Dios que no es hombre para que mienta. Señor, si tú me dijiste en tu palabra, ¿sí o no? Señor, si tú me lo ofreciste, ahí está en Juan. Ahí está en Jeremías. Esta promesa yo lo leí en Salmos y lo tomé, Señor, que nunca vería un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Oh, Señor. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Claro, Claro que se cumple, claro que se cumple. Señor, tú me dijiste que en tu pueblo no habrían matrices secas ni pechos enjutos. Señor, yo lo creo. ¿O me engañaste? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no engaña a Dios? Señor, tú me dijiste que me llevarías de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, yo no puedo ser derrotado por nada ni por nadie. Ninguna adversidad me detiene. Esto es lo que Dios quiere que salga de nuestras bocas. No es un reto, es solamente recordarle sus promesas, que nosotros ya las tenemos. Y no es que Dios tenga mucho trabajo y se olvide de lo nuestro. Lo que pasa es que Dios necesita ver esa persistencia, como aquella mujer que llegaba al juez todos los días, y dijo el juez, pues era un hombre que no le temía ni a Dios ni a los hombres, pero dijo, esta mujer tanto me molesta que le voy a cumplir lo que me está pidiendo. Y el Rey de Reyes quiere conocer esa persistencia, esa fe inquebrantable en ti. Una y otra vez decir, gracias Señor, gracias papá. Uno de mis hijos era bien chistosa. Mi hija Anaí, cuando quería algo decía, papito, yo quisiera esto, pero no, pero no, pero no. ¿Qué creen que pasía yo? ¿Le compraba? Pues sí, ya sabía que ese pero no, es que era pero sí, ¿verdad? Pues esta es la situación. Esto es lo que provoca tener esta relación con Dios. Esta comunión con Dios, ¿cuántos tienen esta comunión con Él? De esta manera, como lo tiene Moisés, llegar, verlo, sentirlo, está ahí, y tú puedes hablar con Él, y tú puedes pedirle teniendo la seguridad que todo lo que le pidas Él te lo va a conceder. Todo. Sí, empiezas a ese diálogo. Tal vez un poquito, a veces, estira y afloje, porque hay cosas que nosotros no sabemos pedir y pedimos mal. Pero Dios es bueno, papá es bueno, ¿verdad? Hoy estaban comiendo cereal mis nietos, los tres, y dice el pequeño, Mao, yo quiero sucaritas. Y le dice su hermana mayor, no, Mao, mamá dice que no puedes comer más azúcar, es suficiente. Y me queda viendo, ¿verdad que sí, abuelo? Claro que sí, hijito, lo que tú digas. Aquí no manda tu mami. ¿Ya lo ves, Clary? ¿Ya lo ves, Clary? Abuelito dice. Y ya, abuelito lo dijo. Y aunque mamá se enoje. Pues que así es. Es que así es. Cuando papá decide las cosas, dice que abre sus manos, las extiende y derrama bendición sobre nuestras vidas hasta que sobra y abunda. Y así es mi Dios, así es mi Señor. Entonces, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ah, sí, ahora me lo estás endilgando. Aquellos que tú sacaste. No, Señor, es tu pueblo. Es tu pueblo. No me lo estás echando encima, que yo no los aguanto. Es tuyo, es tu responsabilidad. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, subrayen por favor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo no quisiera acabar esto, pero yo voy a acabar porque ya me fui de más. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, tenemos descanso. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, hay descanso en nuestra vida. ¿Sí? Claro. Sigue diciendo. Y Moisés respondió, si tu presencia, ¿qué dice? Si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué más? No me saques de aquí. Yo aquí me quedo. Perdóname, Señor, pero si tú no vas conmigo, yo no me muevo. ¿A qué voy? ¿Al fracaso? Si tú no vas conmigo, ¿Temo perderme? Señor, yo no voy. De aquí tú no me mueves. Aquí estoy bien, Señor, porque al menos aquí puedo platicar contigo. Aquí estás conmigo, pero allá me vas a dejar, me vas a mandar con un angelote que ni lo conozco. Allá don Angelito no es, ¿verdad? A ver si me está durmiendo para allá. Es otro ángel, es otro ángel. Voy a mandar un ángel. A lo mejor era este ángel, este peleonero. Rafa, ¿no? No, Gabriel era el peleonero, ¿verdad? Gabriel. A lo mejor y no, pues allá no, se va a enojar allá en el desierto y nos va a acabar a todos. No, tú eres tardo para la ira y pronto en perdonar. Tú, Señor, eres tardo para la ira y pronto en perdonar. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no me voy de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más vale, óigalo bien, por favor, más vale un minuto en la presencia de Dios que mil años fuera de ella. Pónganse de pie, por favor. Si se lo van a dar a Dios, dénselo con todo su corazón.